Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5 de la mañana, hora menos, en Canarias. Efectivamente, ponemos las calles. Lo hacemos en directo, acompañando a la gente que no puede dormir y a la gente que lleva currando ya unas cuantas horas, a nuestros ponedores. Somos un programa positivo y así nos fijamos en las cosas chulas que pasan en el mundo y las compartimos porque nos hacen sentir bien. Yo te lanzo una pregunta. ¿Qué se puede regalar a una persona que lo tiene absolutamente todo? Bueno, atención, porque esto es lo que le ocurre al príncipe Harry y a su prometida, la actriz Meghan Markle. El próximo 19 de mayo se casan y lo normal es que reciban un batallón de regalos que, reconozcámoslo, no quieren para nada. Como saben lo que ocurre, siempre en estos casos la pareja pues ha decidido pedir a los invitados que en vez de comprarles algo a ellos, pues que donen el dinero a asociaciones benéficas. Harry y Meghan pues han sido los que han elegido las organizaciones que se van a ver beneficiadas atendiendo a los temas que les apasionan. Y por ejemplo, para que sepas, pues quieren destinar dinero a asociaciones que apoyan el deporte como instrumento de cambio social, el empoderamiento de las mujeres, la conservación de recursos naturales, el medio ambiente, la falta de vivienda, el VIH y las Fuerzas Armadas, por ejemplo. En concreto, una de las organizaciones benéficas que se ha incluido en la selección ha sido Chiva, que apoya a los niños que tienen SIDA y también a sus familias en el Reino Unido y en Irlanda. Me parece estupendo, me parece que es genial que las parejas famosas que pasan por el altar pues aprovechen tan especial día para hacer una obra de caridad. Otro matrimonio ilustre, por ejemplo, el de Messi. Messi con su mujer Antonella Roccuzzo hizo también lo mismo el día que se casaron. Y hace meses te contábamos la historia de un niño que decidió donar el dinero que recibió en su comunión a una asociación benéfica. Hombre, yo creo que cuando uno es consciente de que no le hace falta nada, qué mejor que donárselo a aquellos que sí lo necesitan. Así que esperemos que esto de hacer regalos en forma de actos benéficos se ponga de moda y que cunda el ejemplo, que va a venir muy bien. Son las 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo contigo, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana aquí, anda, que no tenemos que soltar carrete, ¿eh?
En los próximos minutos vamos a hacernos eco de una iniciativa que nos ha parecido muy valiosa porque tiene que ver con recaudar dinero para la lucha contra el cáncer. José Cardalda es el fundador de Rodando contra el Cáncer y va a estar con nosotros. Queremos saber cuándo se le ocurrió la idea y también la acogida que ha tenido. Y no abandonamos el motor porque, mira, nuestro experto Alfonso García siempre nos trae las últimas noticias en este sector. Por ejemplo, se confirma que, de momento, Tráfico no va a multar a quienes incumplen la nueva normativa sobre la estiba de la carga.
Ah, muy bien.
Y una noticia que nos ha parecido también curiosa: 7 de cada 10 conductores de camiones tienen más de 70 años.
Madre mía.
Veremos qué nos dice sobre esto Alfonso.
Bueno, a ver qué es lo que nos cuenta Motorman, que es todo un experto en el mundo del motor. 5 y 8 horas menos en Canarias. Hoy es martes, ya es 10 de abril y el tiempo viene un poquito especial. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana parece que el invierno ha querido volver. Hemos comenzado la semana con lluvias, con frío, nevadas y vamos a seguir así. Este martes un frente asociado a una nueva borrasca nos dejará lluvias generalizadas. Las lluvias más intensas las esperamos en el Pirineo y en el extremo sur peninsular, también en áreas del estrecho. El viento será importante en toda la zona del mar de Alborán. En Almería, por ejemplo, esperamos rachas de hasta 100 kilómetros por hora. En el resto, 80 a 90 kilómetros por hora con avisos por fenómenos costeros, olas de hasta 4 metros de altura. También esperamos nevadas hasta 20 centímetros en el Pirineo, 15 en la cordillera Cantábrica y 15 en el sistema central. Y además hoy las temperaturas bajan. En la Comunidad de Madrid no vamos a pasar de los 7 grados a orillas del Cantábrico, nos quedaremos en 12 y en el suroeste en 15 grados.
Mar Gómez, doctora en físicas, meteoróloga, trabaja en eltiempo.es. Muchas gracias por esta información. 5 y 9, hora menos en Canarias.
Bueno, vamos a decirles a los ponedores cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un teléfono, es gratuito, 950-60-06. Si nos llamas, te mandamos un diploma, ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas. Y tenía pues incluso un programa de televisión en internet donde llevaba terapeutas para que se explicaran y tal. Ya lo sabes, no sale nada, no funciona nada. Que decidimos que bueno, que por qué no intentarlo en Almería. Pero resulta que aquí pues tampoco. ¿Sabes a la conclusión que he llegado, Carlos?
¿El qué pasa?
que entrar aquí en antena con vosotros va a ser como una especie de exorcismo, pero sin darme vuelta la cabeza, ¿eh? Porque no creo que pudiera soportarlo.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos.
Yo creo que eso lo decís todos, pero en algún momento alguna caja sí que podríais abrir, ¿no?
No. Eso nunca. Mm. Eso la verdad es que está muy regularizado, muy controlado. Y llevas cosas que valen mucho dinero. Hombre. Y tienes que ir muy, muy pendiente.
¿Tienes voz de jovencito? ¿Qué años tienes?
21 acabo de cumplir.
21 años,
madre,
por favor.
Mía, ¿quién los pillara? Muchachos.
Tenéis muy buen ambiente, muy buen ambiente. Por eso os escucho todas las noches. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Poniendo las calles.
Qué bueno, oye, qué audiencia tenemos. Qué ponedores del alma, ¿eh?
Este además no está en el ratio de los 70 años.
Qué buena gente, de verdad.
21 añitos, por favor.
21 añitos. Aquí está ya, currando y levantando España. Muchas gracias, hermano.
Vamos a recordar las vías de participación. El teléfono gratuito 950-6006. Y también estamos en redes sociales, ya lo sabes. Nos dejas ahí tu mensaje y a lo largo del directo los vamos leyendo y comentando. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Mira, nos acaba de seguir Mipi Correa, David Rodríguez Arquero, Ricardo Pérez Correa, Javier Arranz Cabestrero, Antonio Alarcón Sitaco, Amparo Loriente y Ángel Pintado. Ponedores que se acaban de unir a nuestra red social de facebook.com/poniendolascalles. Somos 23.582. Me hace falta 18 para cerrar hoy una cifra bonita, 23.600 ponedores. Venga, te animo a que nos sigas. Yo aquí lo veo y te voy a mencionar para demostrar que estamos en directo uno y que somos nosotros los responsables de levantar España. Así que te animo a que nos sigas. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.
Fontana, canción perfecta para comenzar tu día si te acabas de despertar, si te pones en marcha ahora y te pones a poner calles. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un WhatsApp de audio 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Que nada, aquí desde Rhode Island, en Estados Unidos.
Hola.
Que hoy me toca una nochecita larga en arquitectura, que mañana tengo una presentación importante.
Vaya.
Y nada, ojalá os pudiera llamar, pero Pero nada, yo creo que el audio será suficiente. ¡Viva España! Y hola a todos los ponedores, que sois muy grandes.
¡Mucha suerte!
Orgullo se quiere.
Mira qué paradoja, en plena movida madrileña, Barrio Sésamo, ¿eh?
Sí. Buenas noches, Pulpo y compañía. Bueno, y de mi parte que Zaida no se casó con Alfonso XI, se casó con Alfonso VI. Alfonso VI era el de la película del Cid Campeador. Bueno, pues nada, solo era eso. Felicidades, vale, por el programa.
Muchas gracias. Hola, buenas. Soy un conductor español que estoy ahora mismo en Francia. ¿Sí? Y quería dar los buenos días a España. ¿Sí? Y en especial a mi padre Teo y a Brunete. Gracias.
Qué bien, Pulpo, muchas gracias.
Bea, buenos días. Buenos días. Aquí Félix, el reponedor de Plasencia.
Hola,
a
Félix.
Punto de entrar a reponer nuestros fantásticos caldos españoles. Me gustaría, por favor, que comentaseis algo sobre los beneficios del vino tinto, ya que estoy escuchando mucho por ahí y no sé si todo es verdad. Gracias.
Vale, se lo vamos a pasar a Miguel Ángel Almodóvar para que un día nos cuente los beneficios del vino.
Y lo bueno que está.
Y nos lo demuestre.
Y lo bueno que está.
Claro que sí. Nosotros somos Dani Trigo, buenos días.
Con moderación, buenos días. Sí,
el vino tinto es una maravilla. Tú eres más de cerveza.
Sí.
Pero el vino también me gusta, ¿se puede hacer publicidad? Que el otro día abrimos una botella de Ramón Bilbao, eso está buenísimo.
Está riquísimo, por supuesto.
Eso es una cosa...
El vino es una delicia, hombre. Y yo soy muy de Juan Gil, de Jumilla, del Habla del Silencio de Trujillo, buenísimo. Y sí, también señor. El vino con gaseosa de menú de a 10 euros.
También te lo bebes.
También,
sí,
maravilloso.
Señor. Yo tengo ahora mi temporada Verdejo.
Es que el Verdejo para
vinos
mí...
de rueda espectaculares.
Muy fresquito, ¿verdad?
Sí, qué fresquito bien. Y rico.
Qué bien. Dame un minuto, Dani, por favor.
Sí, hombre,
¿vale?
Claro.
Vea, ¿qué nos cuentan los ponedores en cuanto al frío? Porque las temperaturas van bajando, ¿eh?
Pues sí, nos hablan del frío. Dice Mari Carmen que el frío lo pasa ella con la estufa.
¿Cómo?
Ha dado un dato, pues que el frío ella lo pasa con la estufa.
Sí,
claro. Es que vamos a ver, aquí hablando del frío, no hay calefacción.
Veo aquí que tenemos el radiador otra vez, aquí a mi lado izquierdo, ¿eh?
Pero, y sí, te lo pones ahí en el costillar y un día te vas a hacer ahí...
Sí, la pierna izquierda de una talla, la derecha
la
de otra.
A la brasita. Ángel Alberto nos ha mandado un poema, mira qué cosa más bonita. Hay una luz a medianoche que alumbra todas las calles. Tiene apellidos y tiene nombre. Es la voz del pulpo en la COPE, que de 4 a 6 de la mañana nos acorta mucho la noche.
¡Por favor! ¡Qué bonito! Y además en español, que se agradece.
¡Qué maravilla! Sí, porque algunos no los han mandado en arameo.
Y en ruso, ¿eh?
Manuel Valentín, aquí
Muchas
estoy,
gracias.
De vuelta de 15 días de vacaciones, dándole a la rosca. Gracias a vosotros esto se hace menos duro. Taxis David dice, vengo a traer a unos clientes desde Medina Barajas, aeropuerto, soy taxista, un saludo a todo el equipo,
claro que, sí.
Que nos acompañáis todas las noches. Oso Records dice, qué alegría, pensaba que era el único que no había visto Juego de Tronos y ya ha encontrado segundo.
Bien.
Pero no, hay un tercero, Javier Lozano, dice, yo no he visto Juego de Tronos porque con dos niños no tengo tiempo para seguir series y verlas luego. A mí me pasa lo mismo, yo tengo dos niños, no me da tiempo y tú la veo tarde. Yo cuando veo Juego de Tronos ya sé todos los spoilers que se pueden hacer.
Se han muerto todos.
No me preocupa nada, yo veo la serie y sé perfectamente quién muere, qué capítulo, de qué manera. Es lo que tiene tener criaturas.
Bueno, yo he visto un capítulo solo de esa serie.
Es que
no por nada, sino porque es que para aguantar una serie yo tiene que gustarme mucho.
Y sobre todo tener tiempo. Yo envidio mucho a la gente que tiene tiempo para ver la televisión. Yo no tengo tiempo.
No, hombre, yo no veo la tele, pero por ejemplo esa serie, como si me gusta, le saco el ratico. Que no hago otras cosas, claro. Esto es como todo en la vida.
Claro,
cada
si haces
uno,
una cosa no puedes hacer la otra.
Tienes que rechazar algo. Oye, Manuel Macía dice 12 grados en Guardamal del Segura y nos manda el siguiente texto. No confíes en la gente que se levanta temprano. Si pueden hacer eso, quién sabe de lo que son capaces.
Bueno, muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 23.598 seguidores. Muchas gracias. Nos faltan dos para llegar a los 23.600. Venga, anima a los ponedores a que nos sigan.
¡Qué barbaridad!
Dani Trigo, ¿en qué estáis trabajando para el programa de Herrera en COPE?
¡Qué responsabilidad! Hablar con tanta gente siguiéndonos.
Pues sí, la verdad que sí. Son muchos.
Pues sí. Bueno, pues para todos ellos y los que se quieran sumar a partir de las 6, la última hora, pendientes de Siria, con esa amenaza velada de Estados Unidos de atacar en un plazo de 48 horas al régimen de Damasco. O sea, Donald Trump vino a decir algo así como que va a haber una respuesta de tipo militar al ataque con armas químicas, presunto ataque con armas químicas, en la ciudad de Duma, presunto, aunque las imágenes, la verdad es que son, la verdad es que no son precisamente de caricias.
Horribles.
Son horribles.
Imágenes.
Lo que pasa es que, bueno, pues Donald Trump ha salido con esta amenaza, con plazo incluido, de 48 horas de máximo para una acción militar, no sabemos dónde, no sabemos de qué tipo. Ahí ha dejado el suspense Trump, diciendo que los detalles se sabrán después de haber de haber hecho este ataque, así que estamos esperando, porque en cualquier momento puede llegar una noticia de Siria. Vamos a estar hoy muy pendientes de la audiencia de Sevilla. Continúa el juicio de los eres falsos de la Junta de Andalucía y está previsto que este miércoles, si no se cambia la agenda, que se ha cambiado bastante desde que comenzó el juicio, que este miércoles declare ya José Antonio Griñán y que Manuel Chávez pueda hacerlo esta misma semana. Lo que pasa es que hay algunas declaraciones que se alargan y la agenda va cambiando casi cada día. Pero hoy vamos a prestarle mucha atención con compañeros que han seguido este caso y que están siguiendo el juicio y que nos podrán aportar los detalles y las claves del juicio de los seres falsos de Andalucía. Jorge Vilches, Jorge Bustos y Carmelo Encinas están hoy analizando lo que pasa en España y en el mundo en un día en que se estrenó Miss Dalí la semana pasada. Hoy está con nosotros Ventura Pons.
Qué bien. Pues Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Estamos a martes, ya es 10 de abril, ya hemos alcanzado los 23.602 ponedores. Muchísimas gracias. Ahora enseguida, después de escuchar a los Pet Shop Boys, vamos a nombrar a los ponedores que nos vayan siguiendo y para que nos vayamos conociendo. Los Pet Shop Boys es el artista, el grupo de la semana, así lo habéis elegido. Estamos además celebrando el lanzamiento del Actuali, uno de los discos de la historia de los Pet Shop Boys más importantes. Hay que recordar que Neil Tennant y Chris Lowe pues se conocieron en una tienda de artículos electrónicos en King's Road, en Chelsea, en Londres. Lo más alucinante es que compraban cables y conectores y a partir de ahí nació la unión de una formación musical, de un dúo musical súper importante en los años 80. Por ejemplo, esta canción que vamos a escuchar ahora es la inspiración inicial en base a una película, la película Suburbia también, que describía desgraciadamente la violencia que había en aquellos años en las calles. A la mínima saltaban las peleas, los asesinatos, los atracos, los maltratos. Y la verdad que decidieron componer esta canción precisamente para luchar contra eso, para decir, este camino no es el correcto. Es una de mis canciones favoritas de los Pet Shop Boys, Suburbia. Esta es la original, no lleva la producción de la siguiente edición musical, pero me parece alucinante. Estamos en COPE, 5:22 de la mañana, hay que levantar España, ¡viva España! Gracias por estar con nosotros. To be done, she says they're too old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban. Boys, artista de la semana en Poniendo las Calles. María Linero nos acaba de seguir en Facebook. Fran Melgarejo Segura, Fernando Sánchez, Manuel Sánchez Fernández, David Galán, Muixí, Juan Herbás, Ángel Pardo Pardo, José CM, Luchi Grasu, Javier Bueno Prieto, Ainhoa Enríquez, Miguel Ángel Ruiz Padilla y Katy Cánovas. Ponedores que se vienen a nuestra página de Facebook y a nuestra sintonía en COPE a levantar España en Poniendo las Calles.
Y que no dejan de mandarnos mensajes. Andrés Paloma está en Fuengirola baldeando las calles y dice que él todavía no se ha quitado la camiseta interior. Antonio Rodríguez está en Las Palmas, tiempo agradable, nos cuenta. Qué maravilloso es tener a grandes amigos ponedores ahora mismo pasando las últimas horas de mi servicio de seguridad porque a las 7 me voy a casa a descansar. Eduardo Romero está en Logroño. Nunca me cansaré de deciros que sois los más grandes. Y Carlitos Herrera también, ¿eh?
Qué bien, sí.
Lupe Navarro está en Benicàssim y dice que allí ya es primavera. Y Paco Luis dice que la fecha para quitarse la camiseta es el 40 de mayo.
Claro.
No le falta razón.
Claro.
Irene Salvador, en Albacete, aquí un frío de narices, 3 grados. Y Rafa Rossi dice, desde Guijuelo, en mi puesto de control de acceso y seguridad en un matadero. Para frío, por cierto, el que tenemos aquí en Salamanca. Así se curan los jamoncitos.
En la cadena COPE, a esta hora lo que hacemos es contigo poner las calles para que esto siga funcionando. Y la verdad que hay un montón de gente que no duerme y otra mucha que está trabajando desde hace ya un buen rato. Mi abrazo a la gente que está al otro lado de la radio. Gracias, ponedores, por estar aquí. Bueno, vamos a lo que vamos porque está claro que el cáncer es una de las enfermedades que más muertes causa en el mundo. Y yo creo que cuando a alguien se le diagnostica esta dolencia, se nos cae el mundo encima. Sin embargo, cada vez más son los enfermos que consiguen vencer a esta enfermedad y todo gracias a lo que se está avanzando en investigación para estos nuevos tratamientos. Y por eso, toda una iniciativa que sirva para concienciar o recaudar nos parece que, bueno, pues debe tener un hueco en este programa, en Poniendo las Calles. José Cardalda es el fundador de Rodando contra el Cáncer y está poniendo las calles con nosotros. José, buenos días.
Hola, muy buenas, Pulpo.
José o José, ¿cómo te gusta más?
Como tú quieras, me da exactamente igual. Pero bueno, lo de José suena bastante más joven, ¿no?
Sí, José es como más cercano, ¿no? Porque José necesitas como coger más aire, ¿verdad?
Sí, más mayor.
Oye, José, pues vamos a lo que vamos. Lo primero, para ti, las motos son una auténtica pasión.
Sí, desde niño siempre tuve pasión por las motos, pero hasta los 30 años no pude entrar en el mundo motero realmente, por temas pues familiares, laborales, en fin. Uh-huh. Pero desde aquella hora llevo unos 20 años muy muy involucrado en el tema motero.
Uh-huh. Hay gente que cuando se monta en la burra alucina, ¿no? Que como que siente muchas cosas. ¿Tú qué sientes?
Es otro índole, es otra historia, es distinto, es algo que no se puede expresar con palabras. En tema motero de mototurismo, ¿no? Porque lo que es el tema de las R's, lo que es la moto de carretera,
¿sí?
De carreras, perdón, uh-huh. Eso es otro mundo, ¿vale? Yo me siento muy identificado con viajar, ¿vale? No uh-huh. con correr, es otro rollo.
Sí, viajar en moto, utilizarlo como un medio de transporte más que como un elemento de competición.
Medio de transporte y a la vez medio de pasión. Es los olores los percibes, la temperatura, el sol, el agua, la lluvia, ¿sabes? Es otra, lo vives muy directamente,
uh-huh.
percibes.
Y claro, como tú sientes pasión por las motos, te da por montar, muy apropiado para hablar de motos, el proyecto Rodando contra el Cáncer. Me imagino que ahí lo has unido todo, lo has hilado.
Sí, yo estaba tocado porque hace unos años estuve involucrado en el equipo que estuvimos logrando cosas para que un piloto español corriera en la isla de Man, ¿no?
Uh-huh.
En un principio no tenía motos y luego pues sí, tuvo 3 y se consiguieron patrocinadores. Pero en aquel momento sentí una sensación agridulce. Por un lado estaba muy contento por todo lo que habíamos conseguido, que estuvo muy bien,
uh-huh.
pero por otro lado decía, es que si esto lo hubiéramos implicado en una obra social,
uh-huh.
pues quizá me sentiría más cómodo, ¿sabes? Y efectivamente, luego ya dándole muchas vueltas, dije, bueno, pues yo tengo que hacer algo, quiero involucrar el tema del cáncer y estaba recientemente pues el fallecimiento de una tía mía, uh-huh. mi suegro también, bueno, en fin, ¿quién no tiene a alguien sí. cercano sí. tocado por esta cruel enfermedad?
Uh-huh. Y desde ahí te pones a buscarte la vida para ver de qué manera puedes recaudar fondos, visitas ayuntamientos y vas buscando céntimo a céntimo la manera de recaudar algo de dinero.
Sí, le di muchas vueltas al tema y claro, decía yo, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque yo no podía viajar mucho por España, ¿no? Simplemente tenía los fines de semana y ni eso, muchas veces solo el sábado. Entonces le di vueltas y vueltas, digo, bueno, ¿cómo puedo yo hacer algo para esto? Y entonces se me ocurrió visitar todos los ayuntamientos de Galicia, uh-huh. los 314, uh-huh. 11.000 kilómetros, ¿para qué? Para quitarme una foto delante del ayuntamiento y un momento dado solicitarle una ayuda mínima económica, un céntimo por habitante, que es muy pequeñita,
claro.
pero que así, según el volumen de cada ayuntamiento, pues podría o no participar, colaborar con el proyecto. La cosa, en las dos primeras provincias, La Coruña y Lugo, lo hice, pero no lo hice público, porque estaba un poco que le pensara la gente, no sé, estaba reacio, pero se da la casualidad que cuando iba a empezar la tercera provincia, Orense, sí.
uh-huh.
me salió a mí un cáncer de garganta.
Fíjate.
La casualidad es o destino, de, no sé.
O sea, me llama muchísimo la atención. O sea, tú estabas sin saber que en ese momento ya tenías un cáncer, estabas buscando formas de echar un cable a la gente que estaba sufriendo un cáncer.
Pues es así. casi un año antes de padecer yo la enfermedad, le diagnosticaron el cáncer de garganta, pues yo estaba ya con el tema del proyecto haciendo el tema. En ese momento fue cuando realmente sentí que tenía que hacerlo público, sí. Y fue cuando lo hice público y dije yo, bueno, como me movía muy bien en las redes sociales porque por el tema de los foros de motos y sí. Tal, dije, bueno, si hay voluntarios que alguien quiera hacer lo mismo en su provincia, pues sería fantástico. Bueno, pues yo calculo que en 3 semanas casi teníamos el 75% de provincias y al poquito tiempo ya estaban todas cubiertas.
Jolín, José, me dejas alucinado. Vamos a ir por partes, por favor.
¿Cómo? Sí, lo que quieras. Tengo todo el tiempo del mundo.
Desgraciadamente yo no te puedo decir lo mismo, pero sí que me interesa mucho. ¿Cómo te enteras que tienes cáncer de garganta?
A mí me sentí mal un día, evidentemente. Me fui al médico, no tragaba bien y digo, mira, pasa esto y tal. Y me dicen, bueno, empezamos con pruebas, nada, no te preocupes, esto es un bultillo, qué tal y qué cual. Y al final pues resultó que lo quitamos, se analizó y dio cáncer maligno. Se me operó de la garganta, tengo un 7 aquí, tengo 80 puntos en el cuello de oreja, clavícula, mentón.
¡Madre mía!
Se me quitó el bicho y quedé, parece ser que limpio. Luego, a los 3 años, estas navidades pasadas, me volvió a salir otro tumor, pero lo extirparon, pero dio negativo. Entonces, pues la verdad que estoy contento, pero a la vez estoy muy intranquilo porque... siempre ya no, ¿sabes? Claro.
Siempre estás con la mosca detrás de la oreja.
Sí, justo. Ahora dices tú, bueno, a ver.
Oye, José, y a raíz de fíjate lo que te voy a decir, a raíz de que te hayan diagnosticado un cáncer, que te le hayan extirpado, que te hayan descubierto un segundo, ¿tú notas que la gente se moviliza más? O sea, digamos que tu testimonio en primera persona te ha ayudado a convencer a más gente para que te ayuden y para poder ayudar a los demás.
Sí, porque claro, en el fondo, cuando realmente se le dio vistosidad, por decirlo de alguna forma, al proyecto, fue cuando lo hice público a nivel nacional. Y que ahí es cuando que yo aún lo había hecho, pero no lo había presentado, ¿sabes? Entonces fue como, ahora sí. Y la verdad que muy bien, porque hicimos 4 crowdfunding a través de Internet.
Qué bueno.
Sí, llevamos 25.000 euros recaudados. Esos son aportaciones de gente que hace rutas y que hacen eventos y todo eso. La parte de los ayuntamientos, lo que le vamos a pedir a los ayuntamientos, el céntimo por habitante, eso lo queremos hacer en el momento que tengamos todos los ayuntamientos de España, que son 8.122 ayuntamientos.
Qué bueno. O sea, que no vas a parar.
No paramos. Es más, ahora, para darle un vuelco al proyecto, para darle un poquito de aire y volverlo otra vez a los medios y todo eso, me voy a recorrer con el delegado del País Vasco, con Rafael Carriet, me voy a recorrer todas las provincias de España en 15 días, más Ceuta y Melilla. 7.000 kilómetros, 15 días, encima de la moto.
¿Qué ejemplo nos estás dando hoy,
Bueno, ejemplo no, eso lo haría cualquiera. Eso es simplemente que te toque y que realmente que quieras hacerlo, ¿no? De verdad que no es nada especial.
Si hay algún ponedor, es decir, algún oyente de este programa de radio, que somos gente buena, y que te quiera ayudar, ¿cómo lo puede hacer?
Ayudar al proyecto dentro de rodandocontraelcáncer.com, rodandocontraelcáncer.com, ahí hay una página de internet donde tenemos la información del proyecto, y hay un sitio donde si quieren hacer donaciones, que es una forma de ayudar al proyecto, es donando. Y luego hay otra que es aportando ayuda para colaborar en la difusión, los medios, las redes sociales, los amigos, las charlas, organizar quedadas, organizar cosas. Y el dinero nosotros nunca lo tocamos. El dinero va directamente al crowdfunding y del crowdfunding va directamente a la fundación. En este caso, las últimas que estamos haciendo es Cris contra el Cáncer, fundación.
Sí. Además, tu padre está con esclerosis múltiple, ¿no?
Sí, señor. Mi padre, yo pude haberlo hecho por esclerosis porque hace más de 20 años que la padece. Podía haberme decantado por esta enfermedad, pero me pilló el cáncer muy cerca. Mi madrina, una tía, otra tía fallecida, mi suegro, gente cercana, ¿sabes? Es tanta gente que está con esta enfermedad que yo digo, bueno...
Es increíble.
Los avances en estudios, sin duda ninguna, es lo mejor que hay. Si te fijas, hoy en día, si nos fijamos, cada día sale una cosa nueva. Simplemente es dedicarle dinero para eso, es ahora cuando hay que hacerlo, no después. De invertir el dinero en la cura, no, hay que invertir en buscarle la cura antes,
claro,
de que suceda.
Madre mía, además, José, ya para terminar, el próximo 28 de abril empezáis una nueva ruta, ¿no? ¿Con qué propósito la empezáis?
Sí, vamos a recorrer, como dije antes, todas las provincias de España.
Sí.
Las 49, 47 provincias, más las Ceuta y Melilla.
Exacto.
Luego ya lo que es las islas, tanto Baleares como Canarias, no, porque ya el tema se nos pasa, tanto económico...
Se dispara en costes, tiempo, claro.
Exactamente. Entonces vamos a salir el 28 del Ayuntamiento de Ribeira, de La Coruña, de donde soy yo presidente, y vamos a hacerlo todo, vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj, de recorrer todas las provincias y haciendo un poco de zigzag en algunos sitios para poder pillarlas.
Qué bien.
Y son 15 días. Terminamos el 12 de mayo en Pontevedra, que es la última provincia. Y en el encuentro Grandes Viajeros, que es un encuentro motero que se hace todos los años, y casualidades de la vida también, justo el mismo día terminamos el viaje y damos allí una pequeña charla en una conferencia.
Qué bien, José. Pues, oye, que tengáis muchísimo éxito. La verdad que tienes una historia que nos ha conmovido, y lo que hay que hacer ahora es recaudar mucho dinero y seguir ayudando, y que, oye, mucha gente como tú enarbole un poco también esa bandera de lucha en positivo, que es muy importante.
Sí. Mira, habrá una forma de seguirnos a través de una web de DSBike, que es una aplicación. Es con SOS, por ejemplo, si tienes algún tipo de problema en marcha o estás localizado en la moto, y entonces lo vamos a usar como plataforma para nuestra seguridad, y encima pues habrá una página de internet donde se podrá ver en el mapa en cada momento dónde estamos.
¿Dónde estáis? ¡Qué barbaridad! Sí. Pues José, que tengáis muchísimo éxito, que lleguéis a mucha gente y que consigáis los objetivos marcados. Un fuerte abrazo.
Venga, muy bien, otro. Gracias.
Gracias, José. Rodando contra el cáncer. Estamos poniendo las calles aquí, en COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Te ha visto algún elemento raro?
Que hay un elefante en el corral, que ha empezado a ladrar el perro. Y me decía el domador, entre usted y sujeta al perro. Le decía yo, no, entre usted y sujeta al elefante.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Las 5:37 de la mañana en directo ponemos las calles. Manuel Jesús Romero, Alberto Tiedra Peña, Marisa Martín Díez, Paco García, Joaquín Domingo Carcel, Luismi Vázquez, Herminia Codelsa, Guadalupe Picos Ponte, María Ángeles García Ruiz, Francisco Saiz. Son ponedores que se acaban de venir y unir a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es decir, no estás solo, no estás sola, hay un montón de gente trabajando y otros que intentan dormir, y aquí están, en la cadena COPE.
Agustín Ruiz, por ejemplo, desde el Hospital Virgen del Rocío, dice que recuperándose de un trasplante. Un saludo a todos los que hacéis posible este milagro, y a vosotros, Pulpo y compañía. María del Mar González está en Adra, en Almería, y dice que si no fuera por el viento, allí ya sería verano. Y Emilio José Menéndez, en Castellón, soy vigilante de seguridad, hacéis muy amena las noches, yo todavía no me he quitado la camiseta térmica.
Gracias por escucharnos, ponedores, porque si me estáis escuchando ahora es porque sois ponedores. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Alfonso García es experto en motor, por eso le llamamos Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, se confirma que de momento Tráfico dice ahora que no va a multar a quienes incumplan la nueva normativa sobre la estiba de la carga.
Sí, en concreto la patronal Fenadismer ha informado que la DGT establecerá un periodo transitorio no sancionable de adaptación a la nueva regulación sobre la estiba de la carga, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, que se aplicará a todos los vehículos de transporte de mercancías con una velocidad superior a 25 kilómetros por hora que circulen por las carreteras españolas, sea cual sea su nacionalidad. Cuando entre en vigor, los agentes podrán inspeccionar la carga con el objetivo, obviamente, de comprobar que está sujeta de forma que no interfiera en la conducción segura. Y para ello, 433 guardias civiles, saludos desde aquí.
Claro, siempre.
Están siendo especialmente formados en inspección del transporte.
Oye, Alfonso, ¿qué está pasando con los profesionales de los transportes, con lo que en España llamamos cariñosamente los camioneros? Me he enterado que 7 de cada 10 son mayores de 50 años.
Sí, estos también llamados choferes, un término aún más antiguo, que utilizaban por lo menos nuestros padres.
Madre mía.
Mi padre, esos choferes, esos conductores de camiones. Es un dato cierto, según datos de la propia DGT en España, hay 253.000 titulares de permiso de conducir camiones de las clases C y C más E, de los cuales 32.000 tienen entre 60 y 64 años y 40.000 entre 55 y 59 años. Si a ello le sumamos el grupo de edad entre los 50 y los 54, unos 42.000 conductores, el porcentaje se eleva al 72%, lo que da una idea del envejecimiento de los conductores profesionales de los camioneros, no solo en España, sino también en Europa. Por ello, tanto organizaciones de empresas de transporte como sindicatos piden al gobierno un plan de jubilaciones anticipadas.
Interesante. Oye, me escribe Fermín Olmedo, un ponedor que nos está escuchando desde Talavera de la Reina. Fermín, gracias por estar con nosotros. Dice, Pulpo, pregúntale por favor a Motorman cuáles son las novedades de furgonetas y camiones. Reconozco que soy un auténtico fan de las furgonetas, nos dice Fermín.
Pues amigo Fermín, decirte que por ejemplo en julio se empezará a fabricar en serie la versión 100% eléctrica de la furgoneta MAN, la TGE, con una autonomía de 160 kilómetros, carga útil de 950 a 1.700 kilogramos, dependiendo obviamente de la versión, o de 3,5 o 4,25 toneladas. El 80% de la batería se recarga en 45 minutos en un wallbox, en un punto de recarga trifásica, al 100% en solo 5 horas y media. Y esta ETGE con tracción delantera tiene una potencia máxima de 100 kilovatios y a 90 kilómetros por hora tiene un consumo medio de 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Y también, aunque Fermín sea más amigo de las furgonetas, hablar de camiones. Ya está disponible, en este caso de autobuses, el primer autobús Toyota de pila de combustible, pero en este caso en Japón, circulando por Tokio, donde se espera que en 2020 haya más de 100 autobuses de este tipo con motivo de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El sistema de pila de combustible permite cero emisiones de CO2 y partículas y el autobús llamado Sora hace referencia a las siglas en inglés de cielo, océano, río y aire.
Muchas gracias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Resulta que ya están abiertas las inscripciones para una de las mayores concentraciones de furgonetas de Europa. ¿Qué concentración es esta, Alfonso?
Además, una concentración que se celebra en territorio español. Abierto el plazo de inscripción para la Furgo Volkswagen, que este año celebra su 15º aniversario, que de nuevo se celebrará en San Pere Pescador, en Gerona, los días 8, 9 y 10 de junio, donde esperan batir el récord de asistencia con casi 6.000 aficionados y más de 755 furgonetas, no solamente de España, sino venida de Europa. Como siempre, muchas actividades, talleres para niños, barbacoas, incluso hasta un concurso de disfraces.
¡Qué barbaridad! Y estamos además en los días en los que la factoría de Renault en Valencia, a los cuales, a los trabajadores, les vamos a mandar un abrazo desde aquí porque nos escuchan muchísimo y nos escriben muchísimo, así que a los currantes de la factoría Renault en Valencia les mandamos un abrazo y están celebrando que ya han alcanzado los 7 millones de coches fabricados.
El saludo y nuestras felicitaciones a todos esos trabajadores de Renault en Valencia. El pasado viernes salía de la cadena de montaje la unidad 7 millones, coincidiendo con el 40 aniversario de la fábrica de Palencia, que cumple este año. Esta factoría arrancó su producción el 2 de enero de 1978 y por sus cadenas de montaje han pasado 13 modelos diferentes. De los 7 millones producidos, un 60% ha sido el modelo Megane y sus cuatro generaciones. Y recordar que el primer modelo que fabricó la planta palentina fue un Renault 12 TS de color blanco.
Qué bueno. Luego hicieron el familiar, ¿te acuerdas? Que era muy cuadradote.
Exactamente, hicieron el familiar, hicieron el Renault 18, el
18, bueno, el GTD.
Un montón de modelos que pasaron por esa factoría y en la actualidad, pues, un modelo estrella.
El 21. Me encantaría que un día los ponedores nos mandasen fotos de los coches que tenían en los 70 y en los 80.
Sería bonito.
Sería bonito, ¿verdad?
Sería muy bonito. Sí. Ya lo creo. ¿Por qué no? Además, hay mucho coleccionista, hay mucha gente que le coge mucho cariño a su automóvil y que si tiene posibilidades de tener un sitio para tenerlo guardado, está claro que no es la calle, sino realmente es un...
¿Pero merece la pena mantener un coche antiguo?
A ver, si tienes posible, sí. Y últimamente, como hablamos aquí en este programa, el mercado de coleccionistas de coches históricos y antiguos se está revalorizando, está incrementando su valor en España. Tenemos poca tradición en este país comparado, por ejemplo, con Inglaterra,
claro,
o con Francia, pero poco a poco va creciendo esa afición.
Muy bien, Alfonso García, Motorman, experto en motor. Nos dice un ponedor, Anselmo de Valladolid, que ¿cuáles son las autopistas de peaje más caras de España?
Pues aunque el precio de las autopistas de peaje, como siendo gallego, depende siempre de la fecha, de la hora y de la temporada, de media las autopistas cobran entre 0,07 y 0,13 céntimos por kilómetro recorrido. El más caro de España está, por desgracia, en Madrid, en concreto en la M12, la que va al aeropuerto. Por solo 6,6 kilómetros hay que pagar 2 euros. La segunda más cara, la AP6 de Villalba, la a continuación, en este caso la tercera, la AP66, Campomanes, León, y la cuarta entre las más caras, la AP7, Barcelona, Tarragona. Decir que la mitad de las autopistas se encarecen en horario de mayor afluencia. Y por contra, una curiosidad, la autopista de peaje más barata de España, hay que aprovecharse, la R2, Madrid, Guadalajara.
Muchas gracias, Alfonso García, Motorman, nuestro experto en motor. Yo me voy poniendo la sintonía de Carlos Herrera. ¿Tú?
El intermitente.